desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias. Los que han recibido una Biblia de nosotros es en la página 883. Y una vez que tengamos nuestras Biblias, nos ponemos en pie, por favor, por respeto a la Palabra de Dios. Vamos a buscar en la página 883, que es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 17 al 21. Voy a dar lectura del 17 al 20. Y en el versículo 21 lo vamos a hacer todos. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the first letter to the Corinthians, chapter 1, verse 17 to the 21st. Dice así el Señor en su palabra: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todos en el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo lo más alto posible. La sostengo en señal de gratitud para contigo y en señal de responsabilidad para conmigo. Gracias por darme el honor, el privilegio de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Señor, te ruego que bendigas tu palabra, el mensaje, y que ella no regrese a ti vacía. Nos preparamos como iglesia para celebrar 43 años de hacer eso, y solamente eso y más que eso, la predicación de tu palabra a los que no te conocen. Háblanos al corazón, te lo suplicamos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hace 43 años, en el mes de agosto del año 1980, varios hermanos y hermanas de nuestra iglesia, algunos que ya no están entre nosotros y que ya están en la presencia del Señor, sintieron el reto, aceptaron el desafío, se juntaron, se unieron, unieron recursos, esfuerzos, tiempo, talento, dones, personalidad, carisma, y obedecieron a Dios después de haber pasado varios años en los cuales esta iglesia era misión de la First Baptist Church de acá. Esta iglesia, parte de este edificio, fue construido con ladrillos que habían sido usados para la construcción de una iglesia hace muchos años en una ciudad que se llama Fort Worth, Texas, de una iglesia llamada Sagamore Hills Baptist Church. Esa iglesia demolió el edificio y los hermanos se encargaron de sacar cada ladrillo y quitarle el cemento, quitarle la mezcla, limpiar bien todos los ladrillos. Los pusieron en los vagones de unos trenes desde allá de Fort Worth y los transportaron para Bronxville. Estamos hablando de hace ya casi 50 años de eso. Pero luego la iglesia fue evolucionando, la misión se convierte en iglesia, y en el año 1980 ya se instituye como iglesia, ya no con un pastor misionero, sino con un pastor a tiempo completo. Una de las cosas que para mí son bastante importantes reconocer y las atesoro en mi corazón, es que de los 43 años que tiene de vida esta iglesia, 30 he sido yo el pastor. Entiendo el compromiso y la responsabilidad que tengo. Estoy seguro que Dios pudo haber escogido a otra persona para estar por tanto tiempo acá. No merezco estar acá. Ha pasado pastores mejores que yo, mejores predicadores. Pero Dios, en su infinita misericordia, y en su soberanía ha querido que sea yo el pastor por los últimos 30 años. De los hermanos que ya murieron, de los hermanos que ya pasaron a la presencia del Señor, esos hermanos hicieron un esfuerzo tremendo para que nosotros viéramos, disfrutáramos y usufructuáramos lo que ahora tenemos. Hay otras personas que todavía están acá y que cada año que pasa siempre les entregamos algún reconocimiento y les entregamos algo como una muestra de nuestra gratitud para con ellos, porque gracias al esfuerzo, a la tenacidad, a la entrega, a la persistencia, a la constancia, ellos nos han dado una iglesia. Quizá ellos, ni yo me lo imaginaba, que nuestra iglesia llegara a tener un contacto literalmente, y sin exagerar, con miles y miles y miles de personas. El techo de esta iglesia ha sido testigo en los últimos años, donde en tarjetitas que tenemos acá, sin contar las más de 60, 70 decisiones de personas que toman para seguir a Jesús, que no podemos recabar información de ellos por razones obvias, pero han pasado, yo tengo más de 11.000 tarjetas, que todavía están los nombres de Esther Domínguez, de Barbarita Ganado, de Mari Granado, los nombres de los consejeros que hemos tenido en la iglesia, Carmen Sandoval, y todas estas personas, hermana Esther Domínguez, personas que han sido las personas fieles, sin dejar de mencionar a la hermana Vera, a la hermana María García, cantidad de personas que han sido las consejeras de personas que aquí han levantado su mano y han pasado al frente a expresar su deseo de seguir a Cristo. Hay otros miles de personas que han venido, se han ido. Se han ido porque han permutado, porque han cambiado de ciudad, se han ido a otros estados, y otras personas que simple y sencillamente han dejado de congregarse, se han unido a otras congregaciones, y otros que lamentablemente ya no lo hacen. Nosotros no hemos cambiado nuestra esencia. Desde hace 30 años nos impusimos, vendimos la idea, los hermanos la compraron, de que nuestra esencia y la razón por la cual esta iglesia existe no es para entretener a nadie, no es para engordar a nadie con Biblia, sino es para formar al creyente y convertirnos cada uno de nosotros en esa luz que irradia y esa luz que alumbra el Evangelio en el mundo de tinieblas en que se encuentran aquellas personas que no conocen de Jesús. Somos la sal de la tierra, somos el factor, somos el ingrediente que le da sabor al mundo y le da sabor a una persona, a una familia que viene con tanta amargura en la vida. Cumpliremos en el mes de agosto, el día 6, 43 años de predicar. Cumplimos 43 años en agosto 6 de ver maravillas de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino que también en las vidas de aquellos que han aceptado, que han reconocido que necesitan de Dios en su vida. Hemos predicado a Jesucristo, del cual muchos han escuchado, del cual algunos han rechazado, y del cual algunos se han burlado. Mi papel, mi trabajo, mi función no es convencer ni persuadir a nadie. No estamos acá para obligar a nadie. Nadie está obligado en esta mañana a congregarse. Nadie está obligado en esta mañana a responderle a Jesús. Mi papel y mi trabajo como pastor y como predicador es ser el heraldo, es ser el predicador, es ser el vocero de Dios, de predicar las buenas nuevas del Evangelio y decirle a usted que nos escucha por la radio, a ustedes que nos ven por medio de Facebook y también de YouTube, que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y decir, quiero comenzar una buena vida. Tenemos 43 años predicando a Jesucristo. ¿Pero qué Cristo? Para que no tengamos ninguna confusión. Al mismo Cristo que hemos predicado y al mismo Cristo que se ha predicado por 2023 años. A Cristo, el que nació en Belén. A Cristo, el que creció en Nazaret. Sí, a ese Jesús. El mismo de que la Biblia habla. El mismo de lo que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dame la figura, por favor. Al mismo que se ha venido predicando. A Jesucristo, el que nació allá en Belén. El hijo de la Virgen María. A José, al papá adoptivo de Jesús, a ese mismo Jesús que se crió en Nazaret, a ese mismo Jesús que estuvo allá en el taller de Nazaret, siendo un carpintero, aquel que traía la esperanza a Israel, aquel que traía la esperanza al mundo entero, aquel que había dicho, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aquel que dice el apóstol San Juan en su evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que vivió en Nazaret casi toda su vida, pero lamentablemente la mayoría de los residentes de la ciudad que lo vio crecer no creyeron en él. Tenemos 43 años y los pastores que han estado acá, a quienes yo honro, algunos ya están en la presencia del Señor, algunos están en el ocaso de su vida, algunos están en la etapa final de su vida. Quiero honrar la entrega, quiero honrar la memoria de los que ya fallecieron, quiero aplaudir verdaderamente a todos aquellos pastores que han pasado detrás de este púlpito, que han estado en este altar predicando el glorioso evangelio de Jesucristo, que han sacrificado su tiempo, que han sacrificado su salud, que han puesto al frente a su familia, que se han privado de muchas cosas. A ellos los quiero reconocer. Pero también aquel Cristo es el que nosotros hemos predicado por 43 años, y es mi deseo y es mi anhelo que ese mismo Cristo pueda ser siendo y siga siendo predicado a través de este púlpito, aquel que transformó el agua en vino. El primer milagro se hizo en Caná de Galilea. Jesucristo y sus discípulos llegaron ahí, inclusive su madre María estaba presente. Eran unas bodas en una ciudad de esa parte de donde estaba Galilea, llamada Caná. Fueron invitados Jesús, fueron invitados también su madre y fueron invitados sus apóstoles. Y estando ahí, se hace el primer milagro en donde Jesucristo transforma el agua en vino. Transforma un líquido incoloro, algo que no tenía color, algo que no tenía olor y algo que no tenía sabor. Y agarra a Jesucristo ese líquido, el H2O que nosotros conocemos, y convierte el agua en vino, un líquido que tiene color, que tiene olor y que tiene sabor. Eso es el Evangelio. La persona que se entrega, la persona que se transforma, la persona que se regenera, la persona que entra en este mundo maravilloso de Jesucristo, no vuelve a ser la misma persona, no vuelve a ser aquella persona que siempre fue. Por eso se llama conversión, por eso entregarle nuestra vida, por eso tomar la decisión, hacer un inventario, hacer una autocrítica, hacer una introspección de nuestra vida y empezar a pensar qué vida estoy llevando y qué vida es la que me ofrece Jesús. ¿Qué vida es la que he vivido de la cual me amarga, nada tiene sabor, nada tiene satisfacción, nada me llena a mí de alegría? Yo veo que los cristianos son distintos, yo veo que los cristianos son alegres, yo veo que los cristianos son amables, yo veo que los cristianos son simpáticos, yo veo que los cristianos, y aunque tengan problemas, no se dan por vencidos, no bajan las manos. Pues voy a hacer lo mismo yo, voy a entregarle mi vida que no tiene color, voy a entregarle mi vida que no tiene sabor, y voy a darle mi vida a Jesús que no tiene olor, para que mi vida tenga olor, color y sabor. A ese mismo Cristo hemos predicado por 43 años. Pero también a qué Cristo es el que predicamos, el que venimos charlando, el que venimos platicando. A Cristo el que multiplicó los panes y los peces. Era un escenario bastante importante, una multitud. La Biblia habla en un escenario de 4,000 personas. En el relato de Juan habla de 5,000 personas, en donde también se consideraba que ahí estaban los padres y también los hijos. Entonces, si hacemos números, de acuerdo a un promedio, es muy probable que Jesús haya dado de comer a casi 15,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. La historia la conocemos, son historias de las que siempre se enseñan en escuela dominical, son historias, no creo que haya un predicador que en el mundo que nunca haya predicado de este tema de la multiplicación de los panes. La gente seguía a Jesús, la Biblia dice que eran multitud de los que seguían a Jesús por la forma de ser, por los milagros que hacía, por las palabras que decía, por la forma como él se expresaba. Entonces Jesús tenía cierta atracción y la gente lo seguía a él. Estando ya el día por acabar, Jesús ve y la multitud, se acercan los apóstoles en cierta forma de impotencia y le dicen: Señor, despídelo ya. Termina el culto, que se vayan a su casa. Jesús les dice a ellos: denle ustedes de comer. Señor, nosotros no tenemos dinero. Nosotros solamente tenemos 200 denarios acá en la cuenta de la iglesia. ¿Y qué es eso para dar de comer a tantos? Pero luego dice la Biblia que iba pasando un muchacho y que llevaba 5 panes, un patojo, un cipote, un chamo, que llevaba 5 panes y llevaba 2 macarelas, llevaba 2 pescaditos. Y le dijeron, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Y viene Jesús y tomó en sus manos, dice la Biblia, tomó los panes y tomó los peces, alzó los ojos al cielo y le dice a los discípulos, hagan recostar a esta gente que está acá de 50 en 50. Se hizo la multiplicación y empezaron a llenarse las canastas y las canastas de panes y de peces y vinieron los apóstoles y repartieron entre todos. Pero Jesús dio una orden donde dice, coman hasta que sean saciados. Entonces todos comieron y el muchacho, asumimos, el muchacho que puso los 5 panes y los 2 peces ha de haber dicho, yo no quiero que me quiten nada, agarro mis 5 panes, agarro mis 2 pescados que llevaba yo para darle a comer a mis hermanos, como yo cuanto quiero y me voy. O sea que el muchacho no perdió. La gran preocupación que tenía yo de los 450 Gatorades que se acabó el hermano Tony Zaire en 15 minutos la semana pasada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mire, hermano Tony, 3 veces más de lo que nosotros dimos ese día, allá el jueves, con los migrantes. De todos, la preocupación era que si nos van a alcanzar. Nosotros dimos de comer a 2,177 migrantes. La unidad que se trajo del Texas Baptist Disaster Relief, dimos 2,177 platillos de comida. Esto significa que dimos 2,177 Gatorades. El Vendy George, mi Ven, esta parte, y en el pasillo, tenemos 1,000 todavía. Cuando nosotros nos llegamos a preocupar, y este es el mensaje en este punto, cuando nosotros nos llegamos a preocupar por aquellas cosas que no tengo, o por aquellas cosas que me hacen falta, o por aquellas cosas de que estoy pendiente, como Dios es Jehová Jiré, y como Jesús es el que multiplica los panes, Jesús también multiplica los Gatorades, Jesús también multiplica los tacos, Jesús también multiplica las pizzas. Hermanos, hemos comprado, en uno de los días, interesante, hemos comprado nosotros 137 pizzas. Multiplique usted pizzas por 8, si las quiere multiplicar, porque a veces lo hacemos por 6, tremendo. Les contaba yo de esta hermana de la iglesia, que le conté yo a ella de la necesidad que teníamos, me compartió su tarjeta y me dice, pastor, vaya. Y hermano, cuando yo veo todo esto, no puede ser esto un chiripazo, no puede ser esto una coincidencia, esto es verdaderamente los ojos de Dios, viendo lo que estamos haciendo, y nosotros siendo buenos administradores de lo que Dios nos está compartiendo, a ese mismo Cristo. Pero también al Cristo, no solamente el que transforma el agua en vino, no solamente a Jesucristo, el que hace maravillas, al que multiplica los panes y los peces, sino también al Cristo que un día calmó la tempestad. Es de todos ustedes los que están acá en esta mañana, por lo que hemos escuchado, y de algunos que conocen el caso que tenemos de la esposa del pastor Rogelio Pérez. Todos los días, 2 o 3 veces, me comunico y le dejo un texto. No espero que me escriba, que me responda, porque sé que está llevando una carga pesada sobre su espalda. Rogelio está batallando con el Goliat de su vida. El gigante de su vida se llama la salud de su esposa. La tormenta más grande de Rogelio es la que está viviendo en la actualidad. Pero Dios es tan lindo y Jesús es tan capaz de calmar toda tempestad. Dicen por ahí que a la más grande tormenta se le termina el agua. Hoy probablemente, algunos de los que estamos acá, estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas. Hoy, de los que estamos bajo este techo, estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas. Pero Jesús va a aparecer en el momento que más lo necesitamos. Jesús nunca llega tarde y Jesús nunca llega antes. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús, esa tempestad matrimonial, esa tempestad legal, esa tempestad financiera, esa tempestad de salud, esa tempestad laboral, esa tempestad relacional, va a llegar al final en uno de los momentos que nosotros ya no podamos más. Jesucristo va a aparecer ahí. Mientras todos los discípulos estaban alarmados, aterrados y asustados, Jesucristo tenía el control de todo. A ese mismo Jesús hemos venido nosotros predicando. Pero también hemos venido predicando a Cristo, al que sanó a los sordos, al que sanó a los ciegos, el que sanó a los paralíticos, el que sanó también a los enfermos, a los leprosos, aquellos que nunca habían oído de Jesús, aquellos que nunca habían escuchado una palabra, aquellos que nunca habían visto un amanecer, un anochecer, aquellos que nunca habían visto el rostro de su mamá, de su papá, de sus hijos, aquellos que nunca habían visto volar a las aves, el verde de los árboles, los mares. Aparece Jesús y empieza su vida a tomar un giro distinto. Aquellos que nunca habían caminado, aquellos que siempre habían dado lástima en la vida, los leprosos, los pordioseros, los mendigos, aquellos que eran un estorbo para la sociedad, empiezan a ver, a oír, a caminar, a hablar y empiezan a ser personas de bien. A ese mismo Cristo hemos venido nosotros predicando. Quiero explicar esto. Y va esto para nuestra congregación. Marque, por favor, agosto 6. No, hermano, ya no, de veras, yo ya perdí aquella... Siento que era falta de madurez, falta de sabiduría, probablemente una forma intempestiva de mí de reaccionar al ver que hermanos de la iglesia, en momentos tan importantes, tan trascendentales, no venían. Hermanos de años, hermanos líderes de la iglesia, que optaban por esa semana de ser aniversario de la iglesia, andaban de viaje. Yo simple y sencillamente dije, usted es indiferente con su iglesia, yo seré indiferente con usted. Usted es indiferente con la cena del Señor. Usted es indiferente con los cultos de la iglesia. No se preocupe, yo también sé ser indiferente. Le pongo esto, agéndese. No me vaya a aparecer ahí que tengo un viaje relámpago, que ya tenía pactado un viaje con... Haga lo que quiera. No está obligado a hacerlo, no se requiere, no pierde la salvación, no dejará de ser miembro de la iglesia. Solamente le digo que el día 6 de agosto esta iglesia cumple 43 años de vida. Agéndese. Un regalo. Nosotros jamás hemos dado un sobre pro templo, un sobre pro aniversario. Jamás hemos dado, vamos a dar una ofrenda extra. No. Solamente el regalo que yo quiero. Todos que como iglesia debamos traerle al Señor para el aniversario es una persona que no conoce de Jesús. Cada uno a partir de hoy vamos a empezar a orar. Cada uno vamos a buscar a la persona a quien yo quiero que Dios toque su vida. Esa persona a quien yo deseo que inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Vamos a regalarle al Señor eso. El único regalo que yo pido como pastor a cada uno de los hermanos de la iglesia, que cada uno de nosotros traigamos un invitado. Con eso va a ser la muestra más sincera, más genuina, más transparente de decirle, Señor, yo estoy interesado de que el reino de los cielos siga creciendo. Yo estoy interesado de que tu iglesia se siga fortaleciendo. Hacer todo lo opuesto es, ya sabrá, no me interesa si el reino de los cielos sigue creciendo, no me interesa de que tu palabra se corra, no me interesa de que tu iglesia se fortaleza. Quiero probar, hermano, verdaderamente el don de convocatoria de ustedes. Ustedes son personas muy sociales, pero me imagino que son tan, por lo que veo y por lo que ha pasado en los años pasados, en los meses pasados y en los eventos pasados, son muy endebles, son muy débiles. No hay influencia, no tenemos capacidad de penetrar en ese mundo de los inconversos. Pero hemos venido predicando nosotros a Cristo, al que resucitó, oiga esto, aquel que resucitó a los muertos, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, su mejor amigo. Lázaro no fue de los apóstoles. Esto es una forma bien práctica para entender que Jesucristo no seleccionó a los apóstoles por afinidad. El hecho de que sos mi amigo, el hecho de que sos mi familiar, quiero que formes parte de la mesa directiva, quiero que formes parte también de este movimiento. Jesucristo escogió a personas a los quienes Él consideró que podían ser los mejores para estar con Él, a entrenarlos, capacitarlos y mandarlos. Y eso fue lo que estudiamos el día viernes. A Jesús le fue tan bien en su ministerio con los 12 apóstoles que hubo necesidad de mandar a 70 más. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron los 70? Los 70 salieron de aquellos que los 12 alcanzaron para Cristo. Y la iglesia que no se prepara, la iglesia que no capacita, la iglesia que no enseña, la iglesia que no entrena, tiene un pobre futuro. Si esta iglesia no sigue predicando el evangelio, si esta iglesia no sigue enseñando, tenemos un pobre futuro. No hay una nueva generación lista para asumir y para absorber y para soportar el reto y el desafío que tenemos en los próximos años. Habían muerto literalmente. Cuando usted ve la palabra murió, en el griego aparece la expresión necros. De ahí viene la expresión necrológicamente. Todos habían muerto, literalmente. Pero Jesús, como es la vida, habló en la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Tocó al hijo de la viuda de Naín. O sea, Jesucristo, ese mismo Jesús, es el que hemos venido predicando. Pero por último, y si me ponen la música de fondo, pudieron haber sido 8, 9, 10 puntitos. Pero me quedo con estos breves y por eso no he puesto citas bíblicas. Porque quiero que usted vea nada más una cita, que quiero que sea la palabra de Dios la que le cimbre. Quiero que sea la palabra de Dios la que le mueva. Sea la palabra de Dios la que le convenza y la que la persuade. A ese Cristo, el que murió en la cruz por nosotros, aquel Cristo que murió en la cruz por todo el mundo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese Jesús que murió en la cruz por nosotros, a ese Jesús que no le importó sufrir, a ese Jesús que no le importó que lo golpearan, a ese Jesús que no le importó que lo escupieran, a ese Jesús que no le importó que se burlaran de Él, a ese Jesús que no le importó que le quitaran la vida. Todo lo hizo, lo soportó y lo aguantó con el fin de salvarnos a nosotros. Y podría yo seguir, y claro, por último, decir, a ese Cristo que resucitó, a ese Cristo que ascendió a los cielos, a ese Cristo que sentado está para la derecha, a la diestra del Padre, y a ese Cristo que está esperando el sonido de la trompeta para ser mandado por Dios y quedarse en las nubes y recoger de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día le confesaron públicamente delante del Padre. Déjeme explicarle esto. La Biblia dice, a todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también es muy enfático Jesucristo, dice, y a todo aquel que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se imagina usted lo que he visto en 30 años como pastor de esta iglesia? No solamente acá, sino en los lugares donde hemos ido como iglesia a predicar el Evangelio. Los otros países, las otras iglesias, las otras congregaciones. 7 años más tarde, o sea, 37 años haciendo lo mismo, predicando el Evangelio. Donde yo le pido a la congregación que incline su rostro, que cierren sus ojos. Y al momento de orar, cuando decimos levante su mano, nadie le está viendo. Hay personas, y esto es curioso. Y digo yo, bueno, tal vez no entendió, no comprendió totalmente. Tal vez tiene el deseo de levantar la mano, pero lo primero que hace es ver quién lo hizo. A ver, ¿quién levantó la mano? Y si nadie la levanta, pues tampoco yo la levanto. Por eso decimos, en silencio, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, mientras nadie le ve. Es por eso, levantar tu mano es señal de decir, sí, yo acepto a Jesús en mi vida. Pero no porque los otros no lo hicieron, yo no lo voy a hacer. Los otros que no lo hicieron, y la Biblia dice que el que no cree es ya condenado y se va al infierno. Entonces yo, el hecho de que fulana no lo hizo, el hecho de que fulano no lo hizo, yo no quiero perderme, yo no quiero terminar en el tormento eterno. Por eso hay una cita que tenemos acá. Vea lo que dice. Hizo además Jesús, el que hemos predicado por 43 años, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que cree tiene vida, el que no tiene La vida es el que no cree. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, en unos meses y con estos preparativos arrancamos nosotros la celebración de nuestro 43 aniversario, el 6 de agosto del año 2023. Esta iglesia tiene que estar a reventar. Esta iglesia tiene que estar sin ninguna silla vacía. Porque esta mañana cada uno de los que formamos parte de esta congregación nos comprometemos delante de ti de traer cada uno de nosotros a una persona para ofrecerle la esperanza de la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación de su alma. Pero si esta mañana, bajo este techo, hubiera alguien, estará en nuestra presencia alguna persona que nunca ha hecho esta oración de reconocer que necesita a Dios en su vida. Yo voy a hacer esta oración, Padre, y te ruego que tu Espíritu Santo sea quien mueva y no mis palabras las que conmuevan. Que sea tu Espíritu Santo el que persuada y no sea mi retórica la que convence. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Yo no les conozco a ustedes todos. No sé quiénes son. No sé de dónde vienen. No sé cuál es su nombre ni su apellido. Solamente Dios sabe si en ese corazón y en esa vida Jesús su Hijo habita. Si no tuviera la seguridad, me gustaría que hicieras esta oración conmigo y repitas adentro de tu mente, adentro de tu corazón, esta oración sin que nadie te escuche, y dile así: Padre eterno, en esta mañana yo abro mi corazón y pido que Jesucristo tu Hijo entre en mi vida a partir de hoy y para siempre, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más importante. Este es el momento más trascendental de toda tu existencia. Si has sido sincero, si has sido sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Diga: Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, gloria al Señor. Padre, muchas gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra. A ese Cristo que acabo de predicar y que se ha predicado por 43 años, será el que nosotros exaltemos y levantemos para honra y gloria tuya. Señor, no cesaremos, no nos cansaremos. No dejaremos de programar nuestras vidas acorde a tu voluntad. No dejaremos de estar en sintonía contigo. Y no dejaremos de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Una vez más, en tus manos la vida de Mari Granado Pérez. En tus manos la vida de la madre de mi esposa. En tus manos la vida y la salud de la mamá de nuestra hermana Evelyn. En tus manos y en tu voluntad nuestras vidas. Danos una buena tarde. Pon en nuestro corazón el deseo de estar de regreso. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.